7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 23 de marzo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha enviado a prisión de nuevo a los exconsejeros de la Generalitat, Turull, Romeva, Rull, Forcadell y Bassa. Ellos a Estremera, ellas a Alcalá Meco. Prisión incomunicada y sin fianza para los cinco por un delito de rebelión. Aprecia riesgo de fuga y reiteración delictiva. 13 de los 25 procesados por Llarena lo están por rebelión. En el auto, el juez sostiene que hubo uso de la fuerza más allá de la intimidación en el acoso a la Consejería de Economía del 20 de septiembre. Lo compara con una supuesta toma de rehenes mediante disparos al aire. Y también se usó el poderío de la masa, recoge el auto, durante el referéndum ilegal del 1 de octubre para hacer frente al despliegue policial destinado a impedir la votación. La número 2 de Esquerra, Marta Rovira, no se ha presentado ante el juez, se ha fugado y eleva a 7 el número de huidos. Desde el gobierno se opta por la prudencia y el respeto a las decisiones judiciales, y en la misma línea se mantiene el PSOE, Ricardo Rodríguez.
El PSOE mantiene como prioridad en esta severa crisis actuar con prudencia y siempre explotando un perfil institucional, y por lo tanto, Carmen Calvo ha salido a parar los pies a unos separatistas prestos a lapidar una oportunidad de gobernar para que Cataluña recupere la normalidad democrática y estatutaria.
Han tenido un comportamiento irresponsable, irreal, lo cual pone blanco sobre negro la naturaleza absolutamente fuerte que tiene el Estado de Derecho y que tiene la democracia de este país.
En esa línea ha denunciado la estrategia de huida de Marta Rovira.
Ha decidido ponerse a salvo ella sola, huir, eso es la antipolítica. La política es asumir las responsabilidades, y lo que están haciendo algunos líderes es justo lo contrario, poco ejemplar.
Al no ver a los independentistas con voluntad de cambiar el rumbo, la número 4 de la Ejecutiva Federal ha apuntado a una nueva convocatoria de elecciones.
Los plazos corren, el Estado de Derecho tiene siempre respuestas absolutamente democráticas y correctas, y habrá que ir a las elecciones de julio.
La dirección socialista se ha resistido a entrar en más especulaciones y ha renegado a anticipar qué nuevos pasos podría emprender la justicia.
De momento se mantiene la segunda sesión del Pleno de Investidura en el Parlamento. Para mañana a las 11:30, la CUP llama a la movilización contra la represión judicial. Es noticia de la tarde también la decisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, de pasar al grupo mixto. Barreiro está investigada por la Púnica y Ciudadanos exigía su cese para apoyar al gobierno en los presupuestos. María Daván.
Pilar Barreiro justificaba este paso para no perjudicar a su partido, al que siempre ha sido leal, decía, y por el interés general de los españoles. Y es que Ciudadanos había condicionado su apoyo a los presupuestos a la dimisión de la senadora murciana. El partido de Albert Rivera ha emitido hace unos minutos un comunicado en el que confirma que a partir de este momento está dispuesto a abrir la negociación de las cuentas públicas que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes. La exalcaldesa de Cartagena está investigada por el Supremo por 5 delitos de corrupción, aunque el fiscal pidió la semana pasada el sobreseimiento provisional de la causa al entender que no había quedado acreditada suficientemente la comisión de estos hechos.
Operación salida de Semana Santa, un tanto complicada en las carreteras, varios accidentes, se dificulta la circulación y hay retenciones en puntos de la A4 a la altura de La Guardia en Toledo, en la A31 en La Gineta, Albacete, en la A7 en Alginet, dirección Alicante, y en Murcia en la A7 y en la A30 en dirección a Cartagena. Y en Perú ya tienen nuevo presidente. Martín Vizcarra ha jurado su cargo tras la dimisión de Kuczynski, implicado en el caso de corrupción Obredec.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
3 muertos y 16 heridos es el balance del atentado cometido esta mañana en Treves, cerca de Carcassonne. El ataque ha sido reivindicado por el Estado Islámico, que indica en un comunicado que ha sido llevado a cabo por uno de los sus soldados del califato. El terrorista, que ha sido abatido por la policía, era conocido por ser un pequeño delincuente y se le seguía porque se había radicalizado, pero según ha comentado el ministro del Interior, nada hacía pensar que pudiera pasar a la acción. Esta mañana ha herido a un hombre para robar su coche y ha matado a su acompañante. Después ha disparado contra unos policías, hiriendo a uno de ellos, y ha terminado su carrera mortífera en un supermercado donde ha matado a 2 personas y herido a una docena. Emmanuel Macron, que se encontraba en Bruselas, en el Consejo Europeo, ha regresado a París, ha dicho que Francia paga desde hace muchos años el precio de la sangre y ha invitado a todos a tomar conciencia de la gravedad terrorista. El presidente francés ha rendido homenaje al teniente coronel de la gendarmería, que se ha ofrecido para intercambiarse por una mujer que era retenida por el terrorista como escudo, y el agente ha recibido varios tiros y se encuentra gravemente herido.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Desde la capital comunitaria, el presidente del gobierno ha dicho que algunos no quieren solucionar el bloqueo en Cataluña. Mariano Rajoy ha vuelto a pedir un candidato que no tenga problemas con la justicia. Durante estos dos días en Bruselas se le ha visto muy pendiente del móvil, atento a los acontecimientos que han tenido lugar. Todo en una cumbre en la que Europa ha plantado cara a dos potencias mundiales, Rusia y los Estados Unidos. A Rusia por el envenenamiento de un espía en suelo británico. Por otro lado, a Donald Trump porque no les convence su plazo de un mes para imponer aranceles al acero y al aluminio. La tensión es de tal magnitud que el francés Macron ha dicho que se niega a negociar con un fusil apuntando su cabeza. Para terminar, ya está por estas tierras el Orfeón Donostierra. Esta noche actúa en Rotterdam y mañana lo hará en Bruselas. Todo un éxito. Las entradas para ambas citas ya están agotadas.
Italia-Roma, Eva Fernández.
El Parlamento italiano celebra hoy su primera sesión de la nueva legislatura y el primer paso es la elección de los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado. Tras dos votaciones en ambas cámaras, en las dos ha salido mayoría de papeletas en blanco porque los partidos no han logrado alcanzar un acuerdo para elegir a los presidentes. Aunque aparentemente se habían acercado posiciones, el problema ha surgido cuando Forza Italia ha propuesto como candidato a Paolo Romani, al que el Movimiento 5 Estrellas no está dispuesto a apoyar porque fue condenado por malversación pública. Ante un veto tan tajante, la Liga Norte ha cambiado de candidato y reta a Luigi Di Maio a que demuestre que realmente quiere facilitar el comienzo de la legislatura. La elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, aunque no es decisiva, suele dar indicaciones de por dónde irá el futuro gobierno, aunque en Italia nada lo asegura.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que la justicia británica ha condenado a cadena perpetua, con un cumplimiento mínimo de 34 años, al terrorista que atentó en el metro de Londres en septiembre del año pasado, causando 30 heridos, Ahmed Hassan. Un iraquí de 18 años fabricó un explosivo casero que detonó en la estación de Parsons Green, al suroeste de la capital, con la intención, según el juez, de provocar una carnicería. Es noticia también que el aeropuerto de Heathrow, en Londres, va a comenzar su ampliación, si el Parlamento da su aprobación, a finales de 2020. Se va a construir una nueva pista y una nueva terminal, la sexta, para el que es el aeropuerto con mayor tráfico de toda Europa. Y hoy hemos conocido que los casos de cáncer causados por obesidad aumentaron en Reino Unido el año pasado. En cambio, los vinculados al tabaco descendieron. Según este estudio realizado por Cancer Research, un tercio de todos ellos podrían ser evitados con hábitos más saludables.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Después de varias horas de incertidumbre, después de otra mañana caótica en la Casa Blanca, el presidente Trump finalmente firmaba la ley de presupuestos que financia al gobierno hasta el próximo mes de septiembre. Trump amenazaba a primera hora de la mañana con vetar esta ley de 1,3 billones de dólares que contiene un importante incremento en la financiación del Departamento de Defensa, que se lleva 700 mil millones de dólares frente a los casi 600 mil millones a repartir entre el resto de los departamentos del gobierno federal. Trump mostraba su enfado porque la ley solo otorga 1.600 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, cuando había pedido 25 mil millones. Al mismo tiempo, acusaba a los demócratas de abandonar a los llamados soñadores, los menores de edad que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos. Trump reconocía que no había leído esta ley presupuestaria, que tiene 1.200 páginas, pero no ahorraba calificativos. Dijo tras firmarla que la ley era ridícula, que contenía muchos apartados que no le gustaban, que le habían obligado a firmarla, y advertía al Congreso que nunca más volvería a firmar una ley como esta. La firmó, concluía Trump, por una cuestión de seguridad nacional. Y los comentaristas más a la derecha arremeten en estos momentos contra Trump, se burlan del presidente y afirman que el muro con México nunca se va a construir.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Los terroristas actúan con órdenes y consignas de sus jefes a través de Internet y con comunicados que después los medios de comunicación difunden. Hace escasas 36 horas del último comunicado terrorista amenazando principalmente a Estados Unidos y a Francia, y también recordando que Al-Ándalus es tierra robada. Pues bien, un joven francés de Carcasona, 26 años, de origen marroquí, Redouane Lakhdim, ha asesinado a tres personas. conocido por la policía que no creía que se hubiera radicalizado, la realidad es bien distinta. 3 ataques esta mañana con final en un supermercado. El terrorista del Daesh, que ha reivindicado estos ataques, ha sido abatido cuando se había quedado con un único rehén, un teniente coronel de la gendarmería que se había intercambiado por un civil y que está herido grave. No se puede bajar la guardia contra el terrorismo, por desgracia. Tenemos que estar alerta y analizar mucho mejor la radicalización y actuar con prevención.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como no puede ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, nuestro hombre del tiempo, nuestro vigilante de las borrascas. ¿Qué tal, profesor Olcina? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Dónde está la borrasca Hugo?
Pues mira, está sobre, por así decir, sobre el Cantábrico, frente a Asturias, Cantabria en estos momentos, y se va a ir desplazando poquito a poco, cruzando el Valle del Ebro hacia las Islas Baleares, ¿no? Eso lo va a hacer en las próximas horas. Es una borrasca que trae más viento que lluvia, aunque a lo largo del día de hoy ya ha llovido en bueno, amplias zonas de Galicia, por ejemplo, también de Asturias, de Cantabria, pero sobre todo ha sido el viento, ¿no? Ya se han registrado algunas rachas por encima de 100 kilómetros por hora en la fachada cantábrica y también en el Mediterráneo, ¿no? Porque cuando ocurre este tipo de borrascas que llamamos explosivas, los efectos del viento, aunque sea paradójico, pero se producen por un lado en el Cantábrico y por otra a la salida de esos vientos hacia el Mediterráneo, en todo el litoral mediterráneo. Por tanto, mañana, Juan Pablo, un día, pues como digo, muy ventoso en toda la mitad norte peninsular. Hablaríamos de Madrid hacia el norte, pues las rachas de viento pueden ser por encima de 60-70 kilómetros por hora. Muy especialmente la zona más conflictiva va a ser todo el Valle del Ebro y luego la salida del Ebro en el Mediterráneo hacia las Baleares. Por tanto, el litoral mediterráneo, norte de la Comunidad Valenciana, Cataluña y especialmente Baleares, pues van a registrar rachas intensas. Como decíamos, viene acompañada de lluvias, pero salvo en el Cantábrico y en Baleares, pues no van a ser precipitaciones muy importantes, la de mañana sábado. Y bueno, lo que se va a notar también es un ambiente frío al paso de esta borrasca, de estos vientos, por la sensación térmica que produce el propio viento.
¿Y el domingo?
Pues mira, el domingo se aleja el viento, pero entra un nuevo frente, no es muy activo, pero de nuevo va a barrer toda la península ibérica y va a ir dejando precipitaciones, no muy abundantes, en forma de nieve por encima de 1.000, 1.200 metros en todas las montañas del norte peninsular, y algunas precipitaciones, como digo, en forma de lluvia, que irán pues desgastándose conforme avance ese frente toda la península ibérica. Serán pues un poquito algo más cuantiosas en el Cantábrico, en el oeste de Castilla, León, de Extremadura, incluso en la Andalucía más occidental. Hablamos de lluvias siempre por la mañana, por la tarde, ya a partir de mediodía parece que el tiempo empieza a tranquilizarse de cara a la primera parte de la Semana Santa.
¿Cómo es la primera parte de la Semana Santa? Que me queda
pues mira,
un minuto.
Es una situación anticiclónica de tiempo básicamente estable en casi toda España, salvo en el Cantábrico, que irán rozando de nuevo frentes y dejarán algunas lluvias, pero como digo, en el resto de la península, de Baleares también, y de Canarias, que no se va a enterar ni de los efectos de esta borrasca del fin de semana. Por tanto, Canarias va a experimentar el mejor tiempo de toda la Semana Santa, desde mañana sábado hasta el lunes de Pascua, por así decir. Y como digo, la primera parte muy tranquila hasta el miércoles. A partir del jueves, bueno, pues empieza a torcerse un poquito la situación, vuelve a entrar aire frío, se puede formar otra borrasca intensa que tendría por nombre Irene, que es la próxima que nos puede venir, especialmente a partir del viernes. Y de viernes a domingo, ya digo, todavía con alguna incertidumbre, pero el tiempo va a ser de nuevo inestable, lluvioso, especialmente de nuevo en la mitad norte peninsular, pero bueno, la sensación de frío vuelve a partir del viernes a toda la península ibérica. Bueno, lo iremos precisando, Juan Pablo, podrá haber conexiones a mitad de semana para matizar un poquito más ya de cara a lo que entendemos los días centrales de la Semana Santa, de jueves a domingo, pero eso es un poquito el avance que podemos hacer. De lunes a miércoles, tranquilidad, de jueves a lunes de Pascua, tiempo otra vez revuelto.
Lo dejamos ahí, Olcina, y seguimos pendientes de ti durante toda la semana que viene.
Perfecto.
Adiós, profesor.
Un abrazo grande.
Adiós. Nos metemos en el cine con Ramón García Pelegrín, trae el Cinexin.
Un peplum sobre San Pablo, la nueva del director francés Guédiguian, una de monstruos y robots, animación para la familia y la última de Calparsoro. Es viernes, es día de estrenos, Pablo, el apóstol de Cristo.
Quieren venganza.
El amor es el único camino.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Este drama histórico arranca con el apóstol en prisión a la espera de ser ejecutado por orden del propio Nerón. En la cárcel recibe las visitas de Lucas, que transcribe y saca clandestinamente las cartas de Pablo a una creciente comunidad de creyentes. El cineasta Andrew Hyatt entrega una película muy fiel al relato bíblico, protagonizada por Jim Caviezel, el actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo de Gibson. Siguiente plano, la casa junto al mar.
Hemos encontrado los restos de un barco, probablemente de inmigrantes. Serán supervivientes de la patera.
Robert Guédiguian, el mismo de Marius et Jeannette, dirige de nuevo a Ariane Ascaride, su mujer, en este drama familiar lúcido y transparente. Tres hermanos se reúnen en la casa familiar cerca de Marsella cuando el padre sufre un ictus. Más madera, Pacific Rim, Insurrección.
Nacimos en un mundo en guerra, entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos.
Universal saca del almacén a los kaijus y robots del oscarizado Guillermo del Toro. La acción se sitúa una década después de la primera invasión de una raza de alienígenas. Tras su paso por Star Wars, John Boyega se incorpora al reparto de esta segunda entrega. También desembarca hoy en los cines la comedia de animación Peter Rabbit, inspirada en los cuentos ilustrados de Beatrix Potter, con las voces de Dani Rovira y Belén Cuesta, y la nueva de Daniel Calparsoro, El Aviso, un psicothriller con Raúl Arévalo como protagonista.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.